sumamos a Juan Federico. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan? Nos venimos planteando, a partir de secuelas de estas situaciones que se investigan por la justicia, gravísimas enormidades que investiga la justicia en el norte cordobés, no podía dejar de llamar la atención que en distintos niveles, el ex legislador Flores, la presidenta de la unicameral, la señora Prunotto, legisladores que participan en el debate, aluden a lo que llaman zonas grises. Zonas grises, Juan, lo has estado trabajando, tiene por supuesto una explicación, es zonas que están a veces confusas entre jurisdicción provincial y municipal. Pero en la práctica, zonas grises aparecen en momentos cuando hay que explicar, por ejemplo, qué hacía el asesor legislativo Villarreal. Te escucho, Juan.
Muy buenos días, Miguel. Zonas grises para cargos grises. En este caso, la explicación en el norte provincial se habla de zonas grises donde termina un ejido municipal y comienza el otro ejido de un municipio o de una comuna. Bueno, en el medio suelen quedar algunos kilómetros que son los que se denominan zonas grises. Por ejemplo, entre Villa de María de Río Seco y Rayo Cortado hay aproximadamente entre 15 y 18 kilómetros que quedan en esto, en esta zona denominada gris. Entonces, ¿quién se hace cargo de estas zonas? Las comunidades regionales. Las comunidades regionales de cada departamento que tienen un presupuesto propio, otro presupuesto más, y que ellos van direccionando qué tipo de obras o qué tipo de asistencia quieren dar en ese lugar. Esto está en todo el territorio provincial, no solamente en el norte, norte, sur, este y oeste. En todos los departamentos aparecen estos sectores denominados zonas grises, que son administrados con un presupuesto propio por cada ente regional, por cada comunidad regional. Canito Flores, el ahora ex legislador Ramón Eduardo Flores, cuando se le preguntó en su momento, nuestro compañero Alejandro Bustos, ¿qué tarea hacía su asesor legislativo José Villarreal, hoy detenido por la fiscal Analía Cepede? Dijo, trabajaba en las zonas grises, asistencia. Y dijo, por ahí él mismo, hemos escuchado audios de Villarreal hablando de llevar bolsones, de llevar chapas. Dijo Canito Flores, asistencia en las zonas de inundados. Es extraña esta definición, Miguel, porque se supone que la legislatura es para ejecutar leyes, pensar y ejecutar leyes, no para
hacer asistencia
social.
Para hacer
social.
Asistencia social, claro. Está el Poder Ejecutivo, que tiene su ministerio, ¿no?
Claro, ya sobran ministerios encargados de tareas sociales para justamente asistir a inundados o ver a personas en situaciones de vulnerabilidad. Por eso, dentro de todos los costados que se han abierto en esta causa, dentro del costado político, es qué tarea realmente realizan los asesores o los no llamados asesores en la legislatura y qué tiene que ver con la función de la unicameral. Estamos hablando de cientos de asesores que todos los meses reciben un sueldo en la legislatura de Córdoba, Miguel.
Uno de ellos, José Aníbal Villarreal, en los audios que están agregados al expediente que investiga la fiscal Analía Cepede, hace referencia concreta al intercambio de esas cuestiones vinculadas al asistencialismo, chapas para los techos, bolsones de comida, a cambio del espanto, ¿no? El espanto que investiga la doctora Cepede, que está en línea fiscal. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Buen día.
Hola, buen día, Miguel. A vos, a tu audiencia y los colegas en el piso.
El audio en el que presuntamente deberán tomarse todas las certezas. El audio donde hay referencia a ese presunto intercambio de bienes que vienen del Estado y que en este caso se intercambiaban con jóvenes, con adolescentes muy, muy vulnerables por sexo, está incorporado al expediente, doctora.
Sí, estos videos que se viralizaron no fueron frutos de la investigación per se, o sea, no figuran dentro de las aperturas telefónicas propias de los secuestros de los teléfonos que nosotros realizamos. Son audios que circularon a través de fuentes que tiene el periodismo y que obviamente después las replicaron en todos los medios, que no obstante eso uno tiene que actuar de oficio cuando obviamente circula un hecho que nosotros tenemos que actuar, que no es dependiente de instancia privada, igual se incorpora y se tiene que investigar. Por eso es que sí, formalmente se han incorporado la causa, obviamente sujetos a establecer lo real, que es la que sea la voz de él, que sea en el contexto en donde fueron, mejor dicho, el periodo donde habrían estado circulando, para poder precisar también una grabación en la conducta de él, porque estamos hablando de otro hecho más que escapa a los que hasta ahora él está imputado, que es el abuso, el grooming y también la promoción a la corrupción de menores.
Esta promoción a la corrupción de menores, si se confirman las presunciones, lo que usted está investigando, Analía, sería la corrupción de menores pagada con bienes del propio Estado en este manejo de las curiosas zonas grises. Fiscal, la voy a llevar a otro tema, porque es muy, muy importante el trabajo que usted está realizando. Ya tiene 16 personas. Cada vez que hablamos con alguien, descuento que a usted le pasará lo mismo, pero cada vez que alguno de nuestros periodistas habla con alguien en la zona, la primera respuesta es: acá todos nos conocemos, todos sabemos lo que hacen todos. ¿Cómo podía ocurrir esta locura llevar este grupo de nenas, de niñas, de adolescentes a esta situación sin que haya más personas que lo supieran y que puedan caer en la situación, en la figura del encubrimiento, fiscal?
Bueno, es materia de la investigación, es una investigación que, como se dijo en un momento, ¿no?, se inició con una desaparición, que era una desaparición de una menor, y terminó con 16 órdenes de detención y con hechos vinculados a atentar contra la integridad sexual de ella. Nada se descarta en una investigación preparatoria, ni tampoco a nadie se descarta. ¿Eso qué significa? Que la causa no está cerrada, que no se puede descartar nuevas detenciones y también nuevos hechos delictivos que vayan surgiendo con el devenir de lo que venimos trabajando.
Por ejemplo, en el caso que usted misma nos indicó la última vez que hablamos, la situación, la secuela lateral, ¿no?, de la denuncia previa contra este señor Villarreal y toda su familia, su hermano, la reducción a la servidumbre de una nena que ahora es una mujer adulta y que ha hecho la denuncia. ¿Todo eso podía haber ocurrido sin complicidades?
Yo creo que en la primera causa la víctima ha sufrido lo que es violencia institucional, porque en realidad han intervenido muchas instituciones en su abordaje, tanto cuando la den de adopción como cuando ella se escapa y hace comunica a la policía porque no hace la denuncia. Después, nuevamente, cuando vuelve al pueblo y formaliza la denuncia, en ninguna de todas esas etapas institucionales ella recibe una respuesta. Entonces estamos viendo que si nos vamos haciendo un retroceso, quizás se hubiese detenido, hubiese parado, si algunos de estos organismos que intervinieron con ella también hubiesen actuado de oficio y hubiesen puesto en conocimiento de la vulnerabilidad que esta mujer presentaba, como ahora nos pasa también, que 20 años después de lo que le pasó a ella, siguen ocurriendo hechos y que la gente por ahí no se anima a hablar. Por eso yo siempre en la nota hago hincapié en las líneas anónimas del 141, 144, que hacen que justamente no tengan que dar la cara la persona que denuncia, se atiende las 24 horas y que nos facilita mucho nosotros trabajar de oficio.
Naturalmente una cosa es un vecino atemorizado que no quiere hablar y otra cosa es un intendente o un hombre políticamente importante. Juan Federico pregunta.
Doctora, buenos días. Esta falta de confianza que usted indica de la sociedad de Villa de María en torno a algunas instituciones, ¿cuál ha sido el rol de la policía? Se supo que en su momento el expediente de aquella primera denuncia estaba en una comisaría. Hay un policía, pero de una población vecina, que está detenido e imputado por esta última causa, y además hubo una purga de la departamental. ¿Usted está investigando el entramado de la policía y si tuvo algún grado de complicidad en toda esta historia?
Sí, la investigación es completa, justamente como también se investigó el tema del chip subdérmico para ver si había alguna responsabilidad. Tratamos de abarcar todos los aspectos, más allá que el eje central sean los delitos contra la integridad sexual. si hay algún tipo de responsabilidad penal que le cabe a alguien que ha intervenido en la causa, que ha tenido algún tipo de demora o ha hecho un retardo de justicia, también se lo tiene que investigar.
Nos dijo la última vez, fiscal, que iba a indagar sobre los dispositivos anticonceptivos que habrían sido colocados en algunas de estas menores. Si se habían aplicado los protocolos correspondientes. ¿Ha avanzado en ese tema, doctora?
Sí, sí hemos avanzado y hemos cerrado ya una línea de responsabilidad hospitalaria, porque el protocolo de actuación para lo que es métodos anticonceptivos a nivel sanitario se establece que cualquier menor a partir de los 13 años puede concurrir a un nosocomio e informarse o consultar sobre métodos anticonceptivos. Ahora bien, si ellos deciden tomar un método invasivo a su cuerpo, como es el chip subdérmico, ya ahí tiene que ir con un titular responsable, un progenitor o alguien que esté a cargo del menor. En los dos casos, de las dos menores, una ha ido con el progenitor, la otra ha ido con una abuela. Esto surge de las historias clínicas que habíamos solicitado al hospital local, y los dos habrían sido colocados a la edad de ambas, que tenían 14 al momento. Por esto se descarta responsabilidad, porque actuaron dentro del protocolo sanitario.
Bien, allí hay un tema aclarado por lo menos. La última, Juan.
Sí, doctora, dentro de los 16 acusados que tiene por ahora la investigación, todos tienen la figura de grooming, por lo menos. ¿Cuántos de ellos tienen la figura de abuso sexual, de haber atacado sexualmente a estas jovencitas?
Son 7 los que tienen esa figura. Más, en el caso de uno, también se ha agravado a lo que es el abuso sexual con violencia y fuerza, porque todos los abusos que teníamos hasta ahora eran con un consentimiento no válido, obviamente, pero validado, por decirlo de una forma, valga la redundancia, por la preeminencia o superioridad del agresor. O sea, menores de más de 13 con mayores, adultos, con una franja etaria muy grande, en donde esa superioridad o preeminencia marca justamente la actividad delictiva. Hay un caso que se ha agravado porque hemos podido ver que uno de esos tantos abusos se ha ejercido fuerza, violencia sobre la menor, o sea que con mayor razón cambia esa figura del consentimiento válido precario a un abuso sexual con abuso sexual con exceso carnal, ya de las figuras básicas.
Las dos últimas muy breves para despedirla, fiscal. Lo dijo al principio, se lo pregunto al final. ¿No está cerrada su investigación? ¿Puede haber más imputados?
Es así, no está cerrada, estamos tomando de las declaraciones a los actuales presos, que obviamente van ejerciendo su defensa exculpatoria, y a medida que vamos avanzando tampoco se descarta, ojalá que no sea así, que haya nuevas víctimas.
La última, fiscal, se lo pregunté antes, se lo pregunto ahora. ¿Está trabajando tranquila? ¿Ha tenido presiones?
Sí, estoy trabajando tranquila y vuelvo a reforzar esto, que uno trabaja tranquila cuando tiene pruebas objetivas, no hay subjetividad, no hay animosidad, la fiscalía no enarbola ninguna bandera política ni ningún pañuelo, trabaja sobre justamente las pruebas objetivas incorporadas. Por parte de la Fiscalía General, ellos están presentes en la investigación, están al tanto de lo que se va haciendo y obviamente el apoyo a la institución, ¿no?, del Ministerio Público.
Ha sido muy amable, gracias, doctora.
No, por favor, hasta luego, buena mañana.
La fiscal Ana Lía Cepeda, nos estamos yendo.